Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal lo llevan? Soy Marta Ruiz. Tenemos una noticia de última hora en este mediodía COPE. Tiene que ver con el deporte. Noticia del director de Tiempo de Juego, Paco González. El Real Madrid tiene nuevo delantero. Paco, buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas. El Madrid ficha a Mariano. Repesca a Mariano, que ya estuvo en las filas del Real Madrid, delantero del Olympique de Lyon, que había llegado a un acuerdo, el equipo francés, con el Sevilla para vender al jugador en 30 millones de euros. Como el Real Madrid tenía derecho de tanteo y tenía un 35% de beneficio del traspaso, el Real Madrid pagará 22 millones de euros al Olympique de Lyon. Así se lo ha comunicado ya al club francés, que ejerce el derecho de tanteo, y al jugador, al que le ofrece un contrato de 5 temporadas, no se sabe todavía el sueldo del jugador. El jugador ha dicho que sí en principio, así que solo falta la firma, pero el Real Madrid ficha a Mariano a falta de 4 días para cerrar el mercado de fichajes.
Pues esa es la última hora que acabamos de adelantar, que acaba de adelantar el director de Tiempo de Juego, Paco González, en Mediodía COPE. A esta hora la prensa holandesa sigue destacando la magistral operación de la Policía Nacional Española, que permitió la detención a pocos kilómetros de Barcelona de Jos Brek, el asesino y violador del pequeño Nicky de 11 años hace 20 en Holanda. La prensa del país resalta la celeridad, la rapidez con la que los agentes españoles localizaron y arrestaron a Jos tras una denuncia ciudadana. Lo explicaba en Herrera en COPE el portavoz de la Policía Nacional en Cataluña, Antonio Navarro.
Esa comunicación la recibimos el domingo por la mañana, primera hora, y a las 15 horas se pudo localizar a ese individuo que iba acompañado de otro, que en un primer momento dudábamos cuál de los dos podía ser. Se hizo una detención rápida de los dos, evidentemente el otro quedó inmediatamente en libertad, y se pudo comprobar que era la persona, el fugitivo buscado.
Este fugado de la justicia había vagado por Europa, ocultándose gracias a sus dotes de montañero que le permitían sobrevivir. Ahora, gracias al buen hacer de la policía española, está a la espera de ser extraditado. En Holanda ya se habla del que va a ser el juicio más mediático del año. Y en la semana en la que está previsto que la ministra de Trabajo, Madalena Valerio, intente explicar los bandazos del Ejecutivo en materia migratoria, se ha producido a primera hora de la mañana la detención por parte de la Guardia Civil de 10 inmigrantes del CETI de Ceuta, del Centro de Estancia Temporal, a quienes se acusa de organizar el salto a la valla de esta ciudad autónoma que separa Marruecos con España el pasado 26 de julio, el más violento que se recuerda. Más de 600 personas lograron pasar a nuestro país. Seguro que lo recuerdas porque ha sido sin duda una de las imágenes del verano. Hay más historias de este martes 28 de agosto que te cuento con Lorena Fernández.
Pues hablando de inmigración, hoy nos fijamos en el dato que nos deja la Unión Europea. En lo que llevamos de año, más de 1.500 personas han muerto tratando de llegar a Europa. 67.000 han llegado por mar a las costas europeas en este 2018. Todo en el día en el que hemos conocido que el poder adquisitivo de los españoles, lo que ganamos, ha caído un 2,3% en los últimos 2 años. O lo que es lo mismo, tenemos una media de 250 euros menos para gastar cada año. La buena noticia nos llega desde Cabezuela del Valle, en Cáceres. Por fin los bomberos han conseguido controlar el incendio declarado el sábado. Un premio para la actriz británica Judith Dench. A finales de septiembre va a recibir el premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y a punto de cerrar el mes de agosto, son días de fiestas en muchos pueblos. En San Sebastián de los Reyes, en Madrid, hoy se ha celebrado el primer encierro de la localidad. El resultado, 2 heridos leves, muy distinto al tercero celebrado en Cuéllar, en Segovia, limpio y muy rápido. Hablando de fiestas, Buñol, en Valencia, se prepara para su famosa tomatina de mañana. 145.000 kilos de tomates ya están listos para ser lanzados.
6 horas, solo 6 horas es lo que ha tardado la policía española en dar y en detener a Jos Brek, el fugitivo holandés más buscado en ese país, buscado por la agresión sexual y asesinato de Nicky Verstappen, un niño de 11 años, solo 11 años, que apareció muerto hace 20 en cerca del campamento escolar en el que pasaba el verano. Jos era su monitor. Desde 1998, la policía holandesa ha tratado de averiguar quién era su asesino. Lo logró gracias a una prueba de ADN masiva, se realizó a 20.000 personas, pero no lo encontraban. Tenían el ADN, esa prueba, pero no lo encontraban. Josh estaba desaparecido. Se lo había tragado la tierra. Hasta el domingo, la policía española lo encontró en una casa aislada en un monte cercano a Castellterçol, en la provincia de Barcelona. Se había movido mucho durante los últimos meses. Antonio Navarro, portavoz de la Policía Nacional en Cataluña, ha estado esta mañana en Herrera en COPE y hablaba sobre este individuo.
Y ha estado deambulando por diferentes países europeos, estuvo en Francia, de hecho se tuvo conocimiento de que había estado incluso en una casa de colonias de niños durante unos días, trabajando, con el peligro que esto conllevaba, pero luego ha estado deambulando por zonas boscosas, quedándose en cabañas, en casas aisladas, y donde encontraba gente, pues a cambio de hacer un trabajo mecánico, alguna chapuza por la comida, pues ahí iba permaneciendo. Y así ha ido subsistiendo hasta aquí, que parece ser que aquí se lleva ya unos 4 meses.
El caso finalmente se ha resuelto a toda velocidad, gracias también a un turista holandés que había visto la foto de este individuo, de Josh, por la televisión, y los investigadores han descubierto que este hombre era todo un experto de supervivencia, por eso había logrado zafarse a lo largo de todos estos años, ¿no? Aprovechó su experiencia de escalador en países como India, Nepal o Pakistán.
Tenía unos amplios conocimientos para poderse aislar en el bosque y vivir durante largas temporadas sin ser detectado. En ese kit de supervivencia tenía instrumentos de pesca, botas de montaña, un libro de plantas silvestres comestibles, sobres de comida deshidratada para aguantar, ropa de todo tipo, elementos de higiene personal, pilas. Estaba totalmente preparado para en cualquier momento, si detectaba la presencia policial, marcharse.
La detención de este asesino holandés ha sido gracias, como te estamos contando, a la colaboración ciudadana, gracias a la alerta también que dio un compatriota suyo aquí en España. Había visto una foto por televisión, le reconoció. Los vecinos de Castellterçol no saben cómo ha podido ocurrir algo así. No salen de su asombro ante este arresto. Nos vamos hasta Barcelona, Silvia Martínez.
La noticia de la detención de Josh Breck ha cogido por sorpresa a los vecinos de Castellterçol, un municipio de unos 2.000 habitantes a 50 kilómetros de Barcelona.
Claro que te sorprende, porque es un pueblo pequeño.
En principio fue una sorpresa total. Haberlo visto aquí delante del hotel fumando, como si esperara a alguien, sí que lo había visto un par de veces.
Los vecinos han notado más movimiento estos días, sobre todo con la presencia de medios internacionales y también holandeses. El alcalde del municipio, Isaac Burgos, asegura que Breck siempre intentaba estar en la zona forestal.
Una persona que intentaba salir de cualquier núcleo urbano donde lo pudieran reconocer y estar siempre por los bosques. Hemos visto que no ha sido una persona que haya pasado por polvo.
Fruto de la noticia, se respira ahora un ambiente de más prudencia entre los habitantes de Castellterçol.
Ahora mismo Josh Breck está encarcelado por el asesinato de Nicky Verstappen, pero aún son muchas las incógnitas que hay sobre él y en las que en Mediodía COPE buscamos respuestas. Ignacio Visier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué más sabemos de este fugitivo holandés? ¿Va a ser extraditado a su país?
Bueno, pues Brecht ya ha dado el ok para ser extraditado y se espera que esta misma semana ya viaje a Holanda. Es un hombre del que no se conoce demasiado, no se sabe exactamente a qué se dedicaba, pero lo que sí que está claro es que antes de llegar a España, hacía de canguro de algunos niños cuando salían del colegio en Holanda. Había sido Boy Scout y vivió con su madre hasta febrero de este mismo año, cuando se anunció que iba a realizarse una investigación. Entonces escapó y se fue a Francia para trabajar como monitor en un campamento y luego pasó por Alemania, pero se le perdió la pista hasta ahora, que ha sido capturado en Barcelona. La familia del pequeño Nicky está contenta, pero es precavida. Todavía no saben qué pasó con su hijo, ni si realmente Brecht tiene esas respuestas o quiere darlas. Lo que está claro es que se ha dado el paso más importante en estos 20 años de investigación.
Estamos recordando en este Mediodía COPE uno de los saltos a la valla de Ceuta más violentos que se recuerdan. Fue el pasado 26 de julio. Fue tal esa violencia con cal viva y excrementos que hirieron a 15 agentes de la Guardia Civil, incluso a un centenar de compañeros suyos de los inmigrantes que lograron saltar la valla. Hoy 10 de esas personas, de esos inmigrantes, 600 lograron pasar, han sido detenidos por organización criminal. La noticia llega después de que Interior expulsara a Marruecos al centenar que saltaron la valla la semana pasada. Ángela Sánchez.
Sí, han sido detenidos esos 10 inmigrantes por organizar ese salto del 26 de julio en el que, como decías, cruzaron más de 600 inmigrantes, uno de los saltos más numerosos que se recuerdan en Ceuta y también más violentos. Los inmigrantes, recordemos, saltaron armados con radiales, excrementos, cal viva y aceite de baterías de coche. Los 10 subsaharianos han sido detenidos en el mismo CETI de Ceuta, un centro de estancia temporal de inmigrantes en el que llevan desde que entraron. Se les ha podido identificar tras visionar las cámaras de seguridad instaladas en la valla. Solo uno ha opuesto resistencia cuando ha sido detenido. Es el que está considerado como el cabecilla de la trama. Están acusados de los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, daños y también pertenencia a organización criminal.
El reto migratorio sigue siendo una asignatura pendiente en Europa. La llegada de inmigrantes al continente no cesa y provoca brotes de xenofobia y episodios como el que estamos destacando en Alemania. La muerte de un ciudadano alemán, por la que han sido detenidos un sirio y un iraquí, ha llevado a un rebrote de las manifestaciones neonazis por todo el país, manifestaciones y agresiones a extranjeros. Estamos hablando de Alemania, por eso una noticia de esta magnitud es tan importante. Preocupa mucho la situación, vuelven a verse los saludos hitlerianos. Buscamos la última hora, nos vamos hasta Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez.
Pues la última hora es que la Fiscalía General alemana ha asumido la investigación tanto de la caza al extranjero desatada en Chemnitz como de las manifestaciones de radicales de esta madrugada en las que al menos a 10 participantes se ha abierto investigación por exhibir cruces gamadas por hacer el saludo hitleriano. El presidente de Sajonia, Michael Kirchner, ha comparecido hoy para condenar los ataques a extranjeros y para llamar a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente contra la violencia xenófoba. La mecha la encendía el asesinato en un bar de un alemán por el que han sido detenidos efectivamente un iraquí y un sirio, pero las redes sociales deformaron completamente los hechos, de manera que el domingo por la noche muchos de los que salieron a la calle creían que se trataba de salvar la vida a una mujer alemana que estaba siendo violada por extranjeros. Merkel acaba de decir que se ha cometido un crimen horrible por el que los responsables responderán ante la justicia, pero que nada justifica el acoso y la agresión indiscriminada a los extranjeros.
¿Cómo se puede vivir con 320 kilos de peso? Esta pregunta es difícil de responder. Por eso vamos a buscar, bueno, cómo encontrar las claves de una situación que pueda vivir alguien que tenga este peso. Es Baltasar Ozores, un gallego pues que está en una situación de suplicio total. No puede salir de su casa, se cansa enseguida, además necesita que le extirpen la vesícula, pero no le puede meter en el quirófano. Aquí llega la complicación. Ha contado su historia a COPE.
A día de hoy, poco a poco, con ayuda de mis hermanos y de mi madre, y la dieta que tengo, poco a poco iré bajando de peso. Y me pesaré todos los lunes, pues con la ayuda de mi hermano pequeño, en la lonja de pescado, para ver mi evolución. Ellos, como ven mi enfermedad, pues preocupados, ¿cómo lo van a ver?
Baltasar dice que el Servicio Salud de Gallego se ha interesado por él. El problema es que faltan medios.
No tienen una silla de ruedas para llevarme. No, porque no existe una silla de ruedas para mi peso ni para mi anchura. Entonces no me pueden llevar por el hospital. No hay camilla, no hay cama. Cama de habitación no hay. Sí, sí hay, pero, o sea, vamos a ver. Me clavo todos los hierros del peso porque el colchón se puede imaginar cómo es.
El caso de Baltasar no es un caso aislado. Inmediatamente nos viene a la cabeza el de Teófilo. Es ese joven valenciano que a sus 34 años pesa 385 kilos. Después de muchas denuncias, por fin la Generalitat Valenciana le está preparando un tratamiento específico. La obesidad es uno de los principales problemas de salud de la sociedad actual y conviene no tomárselo a la ligera. En muchas ocasiones es cada vez más común incluso que afecte también a los más pequeños, a los niños. En Mediodía COPE hablamos con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Hay muchos casos como el de Teófilo y el de Braulio?
Bueno, sí. Lo cierto es que la obesidad mórbida está aumentando en España a un ritmo realmente alarmante. Debemos de decir que está aumentando en torno al 200-300%, de tal manera que a día de hoy se estima que en torno a un 3% de la población ya no es que tenga obesidad, sino que tiene obesidad mórbida. Esto es un problemón. España, dentro de la Unión Europea, en cuanto a cifras de obesidad, en ese ranking, en ese triste ranking, ya está en el segundo puesto, por delante solamente el Reino Unido. Y lo que es importante resaltar es que todo esto es una lacra, es una carga terrible para lo que es el mundo de la salud. Y el mundo de la salud lo que quiere es que exista una prevención. Y la prevención en torno al mundo de la obesidad pasa inexcusablemente por campañas de información a los usuarios en general.
Claro, ahí por ejemplo está el problema de la publicidad de determinados productos que va destinada a los menores, por ejemplo.
Esto sí que merece, solamente esto merece un punto y aparte. Realmente la obesidad en los menores es, si decía que la obesidad mórbida es alarmante, la obesidad en los menores va aumentando a un ritmo espectacular. Y aquí tenemos que tomar conciencia absolutamente todo. Dentro de esa conciencia, a mí me gustaría comentar cómo, en primer lugar, la deben de tomar la propia industria de la alimentación. En cuanto a la industria de la alimentación, yo les pido, por favor, que no sigan incluyendo azúcares. Hoy es muy difícil, si se dan cuenta, ir a un supermercado y encontrar un producto sin azúcar. Y esto genera un problemón.
Doctor, detrás de la obesidad mórbida, que no es lo mismo que el sobrepeso, además de un trastorno de alimentación, hay más cosas, ¿no?
Bueno, claro, siempre hay que analizar esto. Es decir, cuando tenemos una persona con sobrepeso, con obesidad o con obesidad mórbida, hay que analizar si existe un porqué. Ese porqué generalmente es una enfermedad endocrinológica. Hablemos, por ejemplo, de un trastorno del tiroides o, si no, de la suprarrenal. Pero si no también tenemos que mirar que si antes no teníamos las cifras que tenemos hoy en día, hay un algo más. Uh-huh. Y ese algo más, bajo mi punto de vista y de forma inexcusable, está vinculado a lo que comentábamos anteriormente y a lo que tú me preguntabas. El marketing y el consumo de alimentos no saludables. Nos estamos pues envenenando poco a poco. Hay programas, por ejemplo, en Estados Unidos, estos reality de gente con obesidad mórbida, sí. que bueno, tristemente van muriendo después y mueren por las complicaciones de esta obesidad.
Bueno, parece mentira que esto esté pasando en un país como España, dieta mediterránea a tope. Habrá que ponerse las pilas. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, gracias, como siempre, por estar con nosotros en este mediodía y ayudarnos a poner un poquito de luz en todo esto.
Lo que quiera.
Gracias,
y
doctor.
Muchas gracias por tocar este tema. Hasta luego.
Estamos acercándote el problema de la burbuja inmobiliaria, del alquiler, de la burbuja del alquiler y de ese sofá que se alquila por 375 euros al mes en Ibiza. Hasta ese punto hemos llegado. Álvaro Sáez, ¿a los oyentes qué? ¿Les afecta? ¿Les preocupa?
Están inquietos.
¿Les ha pasado?
Todos están inquietos. Estamos leyendo tus mensajes en el Twitter @mediodiacope y en el Facebook mediodiacope. Y también estamos escuchando tus notas de voz en el 637-230000.
He estado en Ibiza en una boda y me costaba todos los días 50 euros, y luego tuve que pagar otros 50 para la limpieza, para que fueran a limpiarlo. Una vergüenza.
En los deportes, pues con la noticia con la que hemos abierto a las 2 de la tarde, el Real Madrid tiene nuevo delantero, Luis Munilla.
Sí, Marta, lo ha contado el director del Tiempo de Juego, Paco González. Mariano, delantero del Olympique de Lyon, ex madridista, vuelve a la Casa Blanca. Lo quería el Sevilla, que lo tenía casi cerrado, pero el Real Madrid se reservó en su día derecho de tanteo cuando lo traspasó al Lyon. Ha comunicado al club francés que iguala la oferta del Sevilla y se lo lleva por unos 22 millones. Por tanto, Mariano es nuevo jugador del Real Madrid. A Valencia ha llegado hoy Gonzalo Guedes, recibido como un héroe por la afición che, y ya está en marcha la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Al otro lado, Marta Ruiz, seguro que recuerdas el sonido de una de las noticias, de una de las imágenes de este verano. Era 26 de julio y más de 600 inmigrantes, 600 personas desesperadas, lograban saltar la valla de Ceuta, que separa España de Marruecos. Arrojaron cal viva y excrementos a los agentes de la Guardia Civil. Fue uno de los saltos más violentos que se recuerdan, con agentes e inmigrantes heridos. A primera hora de la mañana, la Guardia Civil entraba en el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, y detenía a 10 subsaharianos a quienes se les acusa de dirigir este salto a la valla y se les imputan varios delitos: autoría de atentado contra agentes de la autoridad, daños y pertenencia a organización criminal. Esta detención se produce precisamente la semana en la que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, va a intentar explicar en el Congreso los bandazos del Ejecutivo en materia migratoria. Y el que será el juicio mediático del año en Holanda llega gracias al trabajo de la Policía Nacional Española. La prensa holandesa destaca aún a esta hora la rapidez con la que se localizó y detuvo a pocos kilómetros de Barcelona a Jos Brek, el asesino del pequeño Nicky de 11 años que llevaba 20 fugado 20 años ocultándose por parajes solitarios a lo largo de Europa gracias a sus dotes de montañero. Jos Brek está en prisión, su extradición podría llevarse a cabo esta semana. Hay más historias de este martes 28 de agosto que te cuento con Lorena Fernández. Mariano, nuevo delantero del Real Madrid.
El club blanco lo repesca tras su paso por el Olympique de Lyon y ejerciendo el derecho de tanteo que tenía sobre el jugador. A cuatro días de que se cierre el mercado de fichajes, el director de tiempo de juego, Paco González, adelantaba la noticia en este mediodía COPE.
El Real Madrid pagará 22 millones de euros al Olympique de Lyon. Así se lo ha comunicado ya al club francés, que ejerce el derecho de tanteo, y al jugador, al que le ofrece un contrato de 5 temporadas.
La defensa de Puigdemont admite un error en la querella que ha presentado contra el juez Llarena.
Un error en la traducción que atribuía a Llarena una frase que no había pronunciado. Entre tanto, el Partido Popular reclama el cese inmediato de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por no defender a tiempo al juez.
14 provincias españolas en alerta por fuertes lluvias y tormentas.
Asturias, Aragón, parte de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y Murcia. Los termómetros, sin embargo, siguen en máximos propios del mes de agosto. 38 grados alcanzan hoy en Córdoba, 37 en Almería y en Logroño.
Como destacábamos en la portada de este mediodía, COPE Ceuta vuelve a ser noticia por los inmigrantes que llegan a través de su valla. Este martes no ha habido nuevo salto, esa no es la noticia. Lo que se han producido son detenciones entre los 600 que lograron saltar esa valla y pisar suelo español en busca de una vida mejor el pasado 26 de julio. La policía ha detenido a 10 de ellos, se les acusa de pertenencia a organización criminal. Ignacio Visers, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se han producido estos arrestos?
Bueno, pues esos 10 subsaharianos detenidos fueron los que participaron directamente en agresiones contra la Guardia Civil con cal viva e incluso heces. Como resultado de ello, hubo 22 agentes heridos por quemaduras en ese salto masivo de más de 600 personas, que también terminó con 132 heridos por cortes con la valla. Además, se les acusa de ser los cabecillas de ese salto, los que organizaron al resto de migrantes para protagonizar una de las mayores entradas ilegales en España. La detención ocurría a las 8:15 de esta mañana en el CETI de Ceuta y solo uno de ellos ha opuesto resistencia y ha intentado agredir a uno de los agentes, aunque finalmente lo han reducido sin consecuencias.
Te hemos acercado a la complicada situación que vive Baltasar, tiene 47 años, bueno, más bien mal vive, 320 kilos de peso, es gallego y apenas puede salir de casa. Él mismo reconoce que anda 10 metros y se tiene que sentar porque no aguanta más. El Servicio Gallego de Salud no le deniega las ayudas. Este no es el problema es que no hay medios para ofrecerle la solución que él necesita. Baltasar nos ha contado su historia en COPE.
A día de hoy, poco a poco, con ayuda de mis hermanos y de mi madre y la dieta que tengo, poco a poco iré bajando de peso. Y me pesaré todos los lunes, pues con la ayuda de mi hermano pequeño, en la lonja de pescado, para ver mi evolución. Ellos, como ven mi enfermedad, pues preocupados, ¿cómo lo van a ver?
El caso de Baltasar no es aislado, nos recuerda al de Teófilo, un joven valenciano, 34 años, 385 kilos de peso, no se puede ni mover en este caso, necesita tres personas para ello. Después de muchas denuncias, de aguantar incluso que la Generalitat Valenciana le trasladase en un camión de mudanzas, imagínate. Por fin se va a someter a un tratamiento. Teófilo estuvo hace unos días con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Eso supuso un infierno. Fue cuando me trasladaron a casa otra vez, pero en un camión. Pero claro, el camión, vamos, como si fuese un mueble. Hombre, claro, que me afectó psicológicamente total. La familia lo ha puesto en manos de la justicia porque es inhumano lo que me han hecho. Inhumano. Yo lo que quiero es caminar y llevar una vida feliz como cualquier otra persona. Me lo merezco.
Bueno, los casos de Baltasar y Teófilo hacen que nos preguntemos cuántos casos como ellos pues tenemos en España y, sobre todo, en qué situación se encuentran. Carmela Ballín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿De qué porcentaje de población estamos hablando?
Pues vamos a ver, hay que diferenciar. Con sobrepeso, pues hay bastante. 6 de cada 10 españoles tienen sobrepeso. Con obesidad, ya son 2 de cada 10. Somos, después del Reino Unido, el segundo país europeo con mayores tasas de obesidad, especialmente el norte del país, Galicia, Asturias, también Murcia y Andalucía. Una epidemia que se agrava y con ella sus consecuencias, porque los médicos la asocian al aumento de diagnósticos de cáncer, de ataques de corazón, de enfermedades del hígado o de diabetes. En su grado más extremo hablamos de obesidad mórbida, que afecta al 1% de la población, a 450.000 personas en nuestro país. 6.000 de ellas pasan cada año por el quirófano. Para otras, como para Baltasar o Teófilo, el exceso de peso hace imposible de momento la intervención de reducción de estómago y en ocasiones incluso la atención. Y es que, según subrayan desde la Asociación Nacional de Personas Obesas, faltan medios en nuestros hospitales. Jesús Díaz es su presidente.
Y vemos también cómo están precariamente los hospitales porque no están adaptados ni preparados para lo que se le viene encima, y ya de por sí se están viendo ahí en Manese, en otros sitios de España también, pues vemos ya cómo nadie se está preparando para lo que se le viene.
Todo porque la obesidad va a más, ha aumentado 4 puntos en 10 años, y quienes la sufren se quejan de la falta de un abordaje multidisciplinar que incluya desde fases tempranas la atención especializada por parte de endocrinos, nutricionistas, psicólogos y técnicos deportivos. Solo la reciben, denuncian, los casos más graves, y 5.000 personas, según los últimos estudios, están pendientes de someterse a una operación.
El sobrepeso preocupa, pero también el sueldo. Cuando hablamos de sueldo, este es un debate que siempre todo el mundo tiene algo que aportar. ¿Te han subido el sueldo en los últimos años? Sí, no, te lo han subido y al final es como si no te lo hubieran subido porque no lo has notado. Es lo que señalan los expertos, que sí, que a muchos nos han subido ahí un poquitín, pero que el poder adquisitivo ha bajado. Antonio Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestra pérdida es de 250 euros al año.
Y se debe a la subida de los precios. Hoy hacer la compra o pagar el recibo de la luz son gestos más caros que hace 2 años y lo notamos. Así lo confirma la calle.
Sí, me sale más caro cada vez, entonces noto que ya los productos básicos cada vez me cuestan más.
Y si sumen los impuestos, por mucho que creas que avanzas, es imposible tener un proyecto de vida estable.
La cesta de la compra, por supuesto, ha subido, sí, mucho.
Nuestros sueldos han aumentado en los últimos 2 años algo más de un 1%, lo que no es suficiente para compensar la subida de los precios, que han crecido más. El catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, explica que de aprobarse nuevos impuestos la situación puede ir a peor.
Cualquier subida de impuestos, ya sea sobre el gasoil, ya sea sobre otras materias, pues va a suponer una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos, incluso porque se puede traducir en menos crecimiento del empleo.
La forma de parar esta situación sería controlar la inflación.
Bueno, el tema del sueldo nos afecta a la hora de hacer la compra, han subido los precios, pero a la hora de alquilar una vivienda, pues también el sueldo se nota mucho, y además pues porque están subiendo el precio del alquiler. Esa burbuja del alquiler de la que siempre estamos hablando y de la que hoy tenemos un ejemplo muy claro en Ibiza. Suele afectar esta burbuja a grandes ciudades, a Madrid y Barcelona, pero también a lugares muy turísticos. En la isla están tan disparados estos precios que muchos profesionales, médicos, profesores o bomberos prefieren que no les destinen a este lugar porque se comen gran parte del salario. En Mediodía COPE hemos hablado con Nayara Cardona, es presidenta de Afectados por los Alquileres en Ibiza. La última oferta en la isla, 375 euros al mes por dormir en un sofá.
Muchos se sumaron al carro y, como no pasaba nada, a pesar de ser ilegal, no había sanciones. Cada vez fueron no solo más los que lo siguieron haciendo, sino cada vez fueron más los que empezaron a invertir comprando casas o alquilando para luego subalquilarlas a turistas. Esto ha hecho que salgan del mercado las viviendas para residentes porque es mucho más rentable destinarlas al alquiler turístico.
El caso de Ibiza, de este sofá por 375 euros, es un caso extremo, pero como nos comentaba Nayara Cardona, más habitual conforme van pasando los días, vamos, que ya no es tan disparatado ver anuncios de este tipo. Te estamos preguntando a ti por esta cuestión, la burbuja del alquiler. ¿Te ha pasado algún caso similar? ¿Te has encontrado con precios desorbitados al alquilar un piso? Estamos pidiendo que cuentes tu caso, Álvaro Sáez. ¿Qué es lo que están diciendo los oyentes?
¿Qué tal, Lorena? Uy, Lorena. Marta.
Marta y Lorena también, que está ahí fuera dándole la tecla sin parar también.
Estamos leyendo tus mensajes en el Twitter @mediodiacope y en Facebook @mediodiacope. Javier dice que por fortuna no le ha pasado, pero que alguien debería hacer algo porque esta situación es denigrante. Y Marisa dice que todo esto parece una broma, pero que no solo pasa en Ibiza, sino que en un montón de sitios. También estamos escuchando tus notas de voz en el 637-23-0000.
Yo en mi caso, que soy de Madrid, sí que veo que los precios están muy inflados y es muy difícil encontrar un alquiler por menos de 800 euros. Pero es que lo de Ibiza ya es exagerado. Van a conseguir que nadie quiera trabajar allí, ya que ven sin médicos, sin especialistas, sin profesores. Vamos, que o hacen algo o esto se va al garete.
Yo la solución más fácil es directamente no renunciar y no alquilar nada. Si se piensan que estamos dispuestos a pagar un alquiler así... Yo soy enfermero y en este caso no me he visto en estas situaciones, pero vamos, yo no me arriesgaría a coger una plaza para pagar un alquiler de estos.
En 2004, cuando yo vivía en Valencia, me cobraban 150 euros por dormir en el suelo tumbada. Y si quería la cama, eran 300 euros. Te estoy hablando del 2004, o sea, esto no me sorprende.
La verdad es que la burbuja del alquiler, habrá en algún momento que buscar alguna solución a esta cuestión porque se ven casos tan disparatados como este que estamos contando en Ibiza. La defensa de Carles Puigdemont, ya cambiando radicalmente de asunto, reconoce un error en la demanda que ha presentado contra el juez del Supremo, Pablo Llarena. En esta denuncia aseguraban que el juez llamó culpables a los políticos encarcelados por el proceso independentista. Ahora, sin embargo, reconocen que no hubo tal afirmación y que todo es un error en la traducción. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo sorprendente es que ahora dicen que es un error en la traducción del castellano al francés. Lo cierto es que en la demanda que presentaron el pasado mes de junio en Bélgica se acusa al juez Llarena de afirmaciones que realmente nunca ha realizado. En el texto presentado se dice que Pablo Llarena afirmó, abro comillas, como en efecto sucedió, alegando que los investigados cometieron los delitos, cuando en realidad dijo, vuelvo a abrir comillas, si es que esto ha sido así. Es decir, el juez Pablo Llarena utiliza verdaderamente el condicional, respetando siempre la presunción de inocencia. En principio, los abogados de Puigdemont van a informar al tribunal de este error. El martes que viene veremos si el juez admite a trámite esta demanda civil contra el instructor de todo el proceso independentista en Cataluña.
La política española está que arde, pero la francesa no se queda atrás. Lo que ha pasado esta mañana en la Radio Gala no ha dejado a nadie indiferente. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se enteraba a través de ella, hay que escuchar a radio siempre, de que uno de sus ministros dimitía.
Je vais prendre pour la première fois la décision.
Voy a tomar por primera vez la decisión más difícil de mi vida. No quiero mentirme más. No quiero dar la ilusión de que mi presencia en el gobierno significa que estamos a la altura en estos retos y por ello hoy tomo la decisión de dejar el Ejecutivo.
Es Nicolas Hulot, hasta hoy ministro de Transición Ecológica y número 3 del gobierno francés. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué ha tomado Hulot esta decisión?
Nicolas Hulot ha dimitido como ministro de Transición Ecológica porque dice que estaba frustrado por los pocos pasos que se han dado para luchar contra el cambio climático y porque esta lucha contra el cambio climático siempre se colocaba al final de la lista de prioridades del gobierno francés. Hulot ha dicho que se veía obligado a renunciar a su cargo después de sufrir una serie de decepciones y ha confesado que se ha sentido en cierta medida solo trabajando por el medio ambiente en el gabinete de Emmanuel Macron. El ministro ha anunciado su dimisión en directo sobre la marcha durante una entrevista en una emisora de radio sin habérselo comunicado previamente al presidente francés. No quería que Macron le convenciera de que continuara en el gobierno.
A una le da casi miedo entrar y cortar la voz de esta maravillosa mujer, de Aretha Franklin, que falleció el pasado 16 de agosto. Desde hoy sus seguidores se pueden acercar al Museo de Historia Afroamericana de Detroit en Estados Unidos para darle su último adiós. El viernes será su funeral en la más estricta intimidad. Y hay más. más historias de este martes 28 de agosto que te cuento con Lorena Fernández.
¿Qué tal, Marta?
Muy bien.
Te llevo hasta Argentina.
Ah, muy bien.
Te preguntarás por qué.
Sí, claro. Pues por Cristina. No solamente porque sea
un país estupendo.
Y aparte, ahí a más fresquico.
Sí, Cristina Fernández de Kirchner está bastante molesta por el registro policial que se ha hecho en su casa.
Vaya.
¿Y qué ha decidido entonces? Pues que dice que no vuelve a su domicilio hasta que su equipo más cercano demuestre que allí no hay material espía ni ningún tipo de bacteria que pueda contaminarla.
Está ella como para exigir.
Está tiquismiquis.
Sí, sí.
Bueno, de Argentina a Valladolid. Allí la policía ha difundido una curiosa historia. La de un hombre que denunció el robo de su coche para después encontrarlo a solo 100 metros de donde lo dejó. ¿Qué había pasado?
¿Qué había pasado?
Pues que se le había olvidado poner el freno de
no
mano.
No me digas.
Sí, sí.
Bueno, eso suele pasar que se te olvida quitarlo cuando empiezas a acelerar y hacen... entonces bueno, alguien te avisa, oye, quítalo, pero lo de dejarlo cuando te vas...
Al chico se le olvidó ponerlo y denunció el robo. Y fíjate, estaba a solo 100 metros.
¿Y nadie lo vio? ¿Nadie le avisó?
Ni él mismo se dio cuenta. Puede haber echado una ojeada por los alrededores.
Pues bueno, menos mal que no había nadie por ahí.
Ya ves.
Seguimos Mediodía COPE a partir de las 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases, la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.